Y en este caso, bueno, nos centramos en el arte, porque es uno de los sectores también, como tiene que ver con la expresión, como tiene que ver con el público, con la necesidad de justamente tener presencialidad fundamentalmente en cuanto a espectadores y demás, en gran parte del arte, bueno, se vio muy afectado. Y tanto en lo que tiene que ver con los artistas, con la producción artística, pero también en el consumo del arte, en cada uno de nosotros. Por eso estuvimos conversando con distintos referentes artísticos de aquí de San Martín de los Andes. En principio estuve conversando con Emiliano Pucherito Casbín, él es bandoneonista de Zambalache, una orquesta de tangos de aquí de San Martín de los Andes, y nos cuenta cómo lo recibe, bueno, en principio el inicio de la pandemia y la cuarentena más estricta, la imposibilidad, por ejemplo, de juntarse a ensayar en un grupo, ¿no? Que a la mayoría de los grupos, de las bandas, los afectó y bastante. Y bueno, cómo buscarle la vuelta, la necesidad del manejo tecnológico. Cómo empieza a ser mucho más importante el contacto con el público a través de Facebook, por ejemplo, y la posibilidad de grabar cada uno desde su casa. Después habla de la llegada o el descubrimiento de las presentaciones por streaming, con la necesidad también de que haya un sonidista que maneje toda esa tecnología. Lo destacan
Claro.
al Laucha por ahí, ¿eh? Y también la presentación en doble formato, ¿no? Con apertura, cuando empieza, por ejemplo, la apertura de algunos teatros, algunos lugares, digamos, para presentaciones con público, pero con un aforo del 30%. Y en ese sentido, la posibilidad justamente de utilizar de aquí en adelante estos dos formatos, ¿sí? Bueno, de todo esto habla Pucherito, quien se demuestra obviamente agradecido también por las posibilidades tecnológicas. Lo escuchamos.
Bueno, la verdad que el no poder encontrarse dificulta un poco la tarea diaria, ¿no? De lo que es un ensayo y lo que es una práctica musical, ¿no? Pues no es lo mismo, digamos, trabajar temas desde la distancia, los arreglos, el encuentro con el otro, lo que significa no estar en contacto con el otro. Pero bueno, de alguna manera había que encontrar una vuelta, pero para encontrar esa vuelta también había que garantizar que alguno de los integrantes, digamos, de la agrupación maneje, digamos, los sistemas que permitan generar una grabación. En un principio estábamos todos asombrados con el Zoom, como que esa herramienta nos podía llegar a brindar la posibilidad de ensayar al unísono, pero nos dimos cuenta de que existía un tiempo de latencia entre lo que uno tocaba y el otro, entonces se generaba un delay que era imposible. Entonces lo que era el tema de los ensayos, de alguna manera nunca pudo ser resuelto. Lo que sí pudo ser resuelto es el contacto con el público a través de una plataforma, que bueno, que es el Facebook. Bueno, y a partir de esa plataforma de Facebook, con un programa de edición y grabación, que tenemos la suerte de que uno de los integrantes del grupo lo sepa manejar, cada uno desde su casa, de su hogar, poder grabar instrumentos por separado y llegar al público con un material, digamos, de calidad y poder reencontrarnos con el público y nosotros poder hacer nuestro arte desde ahí. Pero, digamos, la limitación, digamos, es más que nada en el encuentro, en los ensayos, eso es algo que aún no se ha podido superar. Sí, digamos, esta cuestión de poder tener la posibilidad de grabar algún tema, que en su mayoría ya eran temas ensayados previamente, antes de que suceda toda esta cuestión y poder presentarlos. Sí, nosotros hicimos dos presentaciones por lo que es streaming, formato streaming, o sea, ayornándonos a ese formato, digamos, presentando en vivo sin público presente. Eso lo pudimos hacer gracias, bueno, a la habilitación de algunos espacios, como fue en este caso la sala de Cotesma. Ahí hicimos una presentación en vivo, digamos, con un sonidista, en este caso que fue Laucha, que nos hizo el sonido, y ahí nos pudimos presentar cuando no se podía, digamos, la presencialidad. Tuvimos la oportunidad, ahí sí, bueno, estaban permitidos los ensayos, con permiso de por medio, que uno tenía que sacar, bueno, por las diferentes páginas, y ahí pudimos hacer nuestra presentación por streaming, que fueron dos presentaciones streaming en tiempos donde no había posibilidad de contacto con el público. Bueno, después hubo varios intentos fallidos donde quizás se reabrían diferentes espacios, pero bueno, siempre nos agarraba de por medio digamos, provisiones y bueno, otra vez de vuelta a meterse en casa, así que eran imposibles de realizar, hasta que finalmente una vez pudimos hacer una presentación en Cotesma, que ahí hicimos el doble formato, digamos, con cupo limitado, pudimos hacer una presentación para gente, que público presencial, y además aprovechamos esta posibilidad de llegar a mayor público a partir de las plataformas de streaming. Pero bueno, sí, fue digamos, uno tiene que ayornarse, yo creo que en todos los aspectos, no solo en la música, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la parte administrativa, en un montón de, digamos, de áreas, uno tiene que ayornarse a los nuevos tiempos. Por suerte existen estas plataformas y estos medios que nos permiten de alguna manera poder seguir vinculándonos con el otro. No de una posición, digamos, de cara a cara o, digamos, presencial, pero sí de alguna manera afectiva a través de un contacto de una pantalla, donde uno puede también recibir las palabras de su público. Bueno, los aplausos no, pero aplausos virtuales, y unas manitos ahí, imagen, pero bueno, la verdad que esto en otro contexto, digamos, si todo hubiese sido imposible. Así que en parte agradecido por nada, porque exista esta posibilidad y también porque exista gente que la sabe manejar.
El Emiliano Bucherito Casbin, guitarrista de Zambalache, había dicho bandoneonista, es el guitarrista, uno de los guitarristas de Zambalache, y con otro de los artistas de aquí de San Martín de los Andes que conversábamos, es con Daniel el Negro Aguirre, titiritero, sobre, bueno, cómo fue la cuestión de la virtualidad, cómo encuentra al teatro, ¿no? En este caso al teatro de títeres. Y nos habla, bueno, de en principio la sorpresa, de cómo también lo encuentra, ¿no? El inicio de la cuarentena más estricta, que estaba muy próximo además el Festival Internacional de Títeres que se realiza acá en San Martín de los Andes, algo que resultaba obviamente imposible. Habla de, bueno, todo lo que le generó, ¿no? Un enojo, frustración y una búsqueda de superar la situación. Habla también sobre la posibilidad entonces de adaptación del teatro de títeres a las cámaras, de sacarse, ¿no?, algunos prejuicios y de la necesidad justamente de aprender nuevos lenguajes adaptados a lo que es el formato audiovisual. De esto hablábamos con el Negro Aguirre.
Vos sabés, Yanni, que a mí al principio yo apenas me enteré de todo esto, o sea, primero que viste que fue como paulatino la cosa, o por lo menos en lo artístico, fue como paulatino. Acordate que fue en marzo más o menos que el año pasado se empezó a hablar de la pandemia y se empezaban a cortar unas cosas, que yo no sabíamos de suspender el Festival de Títeres, venía el Festival de Títeres en mayo, ¿cómo lo vamos a suspender tan pronto? Bueno, todo eso, ¿no? Y al principio, cuando me empecé a dar cuenta de que todo esto venía y venía para estar un tiempo y seguramente íbamos a estar, yo creo que me di cuenta al toque que íbamos a estar mucho tiempo con esto, ¿viste? Uh-huh. Me enojé al principio, sentí como un enojo porque no sé, me encontré con un lugar donde nada, como que te habían cortado las piernas, como dice el Diego, ¿viste? Y porque no sé qué le habrá pasado a los artistas que son como plásticos o como artistas o escritores que lo hacen desde otro lugar y quizás esto no le modificó mucho. Pero en mi caso, que hago teatro, que hago títeres, que es un arte vivo, que es un arte compartido, un arte para compartir, me sentí como nada, como naufragando en un lugar que era incierto, ¿no? Como estar, no saber qué hacer. Y al principio fue como un enojo. Pero a los pocos días me di cuenta que había que salir, ¿no?, hacer algo. Y yo me acordé, mirá la imagen que tuve, ¿no? Porque yo cuando fui niño me crié viendo a la Rana René, a Plaza Sésamo, al programa de títeres, ¿no?, de los Mopes. Y me acordé de eso, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido ver a la Rana René en vivo. Sí, me encantaba verlo por televisión, Entonces, claro, ahora intelectualizándolo, me di cuenta que era un producto que estaba hecho para la televisión. Entonces, cuando escuchaba a los compañeros o a la gente que decía los títeres en streaming o los títeres en video no son títeres, yo enseguida me recordaba eso, ¿no? Me recordaba a la rana René. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pandemia nos lleva a guardar algunos elementos, como son el títere en vivo, guardarlo a eso, y comenzar otro lenguaje, que es el lenguaje televisivo, cinematográfico, encontrarlo, construirlo. Los músicos creo que estaban más habituados a esto por los videoclips o por el trabajo que tenían en videos. El teatro no estaba armado para hacer streaming o para videos, que no tiene que ver con el teatro filmado, sino que es otro lenguaje. Al principio, claro, como el público, diríamos, los consumidores de arte que empezaban a ver los títeres en video, al principio, como era desconocido, bueno, podíamos hacerlo mínimamente artesanal, pero eso duró muy poquito tiempo, unos pocos meses. Ya a los pocos meses había que incorporar otras cuestiones porque la gente estaba ávido de otras cosas, ¿no? De ver otra forma de hacerlo. Así que yo creo que esta pandemia lo que nos trajo a nivel artístico, ¿no? Lo que nos trajo fue la posibilidad de encontrar otro lenguaje, de aprenderlo, de revisarlo. Yo no me encerré a que no se podía hacer o que los títeres en la cámara no eran títeres. Creo que es otra cosa, ¿no? Otro lenguaje, otra forma de hacerlo. Y había que aprender a hacerlo y había que encontrar a la gente que también lo sabía hacer a esto, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que nos sumemos a otras disciplinas. Y creo que eso es una de las cosas que vino para quedarse, ¿no? Esta posibilidad que tenemos de, además de hacer funciones de títeres o de teatro con público presencial, también se puede hacer de otra manera, con dos cámaras, con tres cámaras, no sé, con el sonido por placa, por otro lado, después compaginarlo. Todo eso se fue aprendiendo, ¿no? Y creo que eso que vino para quedarse en esta pandemia.
Era Daniel el Negro Aguirre, entonces, hablando sobre cómo había encontrado, en este caso, cómo tuvo que modificarse, en este caso, el teatro de títeres, de acuerdo a la virtualidad, de acuerdo a las nuevas necesidades de distanciamiento a raíz de la pandemia. Con otro de los artistas que conversamos fue con Marcelo Gobo, que, bueno, él se desempeña en distintas artes, fundamentalmente en lo que es lo audiovisual, la escritura, también en la música, mezclando, ¿no?, lo que es la música, lo audiovisual y la edición. Estuvimos conversando, él habla de que esta pandemia lo llevó a un replanteo en cuestiones de la organización doméstica, fundamentalmente por el tema del trabajo en casa, y considera que fue provechoso en lo personal. Nos habla de la necesidad de reinventarse, ¿no?, ante la posibilidad de generar imágenes y el recurso de lo que es el material de archivo en el ámbito audiovisual. Y también destaca las posibilidades que brindó la virtualidad para acceder a los espectáculos artísticos, a los festivales, a las producciones. Y también describe la contracara en lo económico para los artistas y la limitante en lo que es la producción. De esto hablábamos con Marcelo Gobo.
En mi caso, vamos por partes. El tema de tener que estar en casa trabajando todo el tiempo me obligó a tener que replantear algunas cuestiones que tienen que ver, obvio, con el orden doméstico. Pero al mismo tiempo descubrí que me daba más tiempo libre, porque me he organizado de otra manera el trabajo, no tenía que irme a ningún lado a trabajar, podía hacerlo desde casa, y en lo personal fue súper provechoso, porque no solamente fue provechoso, sino que fue aprovechado, porque por un lado yo arranqué lo que fue la cuarentena, como tal, la auténtica cuarentena, los primeros 40 días, con un proyecto de esta dupla de Monferrato Gobo, con Marcelo en Uruguay, yo acá, y mandándonos cosas para armar primero una especie de disco muy experimental que fue El Caos. Y después, justamente con el tema del parate, se dio esta cuestión de cosas que estaban dando vueltas desde hace un par de años, estas cuestiones con Daniel Poggio y todo lo demás, de poder hacer una nueva mezcla. Marcelo fue tal vez la primera vez que escuchó completas esas grabaciones o con otra oreja, y se le ocurrió meter su aporte. Yo después retrabajé también esas pistas y sacamos el disco de Másquez. Y en plena pandemia se me ocurrió hacer clips para cada uno de los temas, que era como un desafío, porque te imaginarás que no podía salir a filmar ni nada. Entonces recurrí a material que yo tenía grabado, grabábamos de entre casa, y ahí descubrí todo un mundo que seguramente muchos tenían desde hacía mucho tiempo, que es esto, que son los bancos de imágenes, que yo usaba bancos de imágenes hace 20 y pico de años cuando hacía televisión en Buenos Aires, pero no tenía el conocimiento de que existían bancos de imágenes gratuitos, ¿sí? Y gracias a esos bancos de imágenes gratuitos pude armar los 12 clips que armé, que son los 10 de Másquez y los 2 de La Última Nevada, que era un disco que ya habíamos sacado hacía un año antes, digamos, unos meses en realidad antes de la pandemia, y que nunca había tenido ningún tipo de soporte de imagen. Al mismo tiempo empezaron todas las presentaciones online de libros de poesía, de revistas, y eso fue genial porque pude contactarme con gente que vivía en otro lugar sin necesidad de viajar, sin esta cuestión a veces tan problemática que es este tema del pago de un pasaje o de conseguir el dinero para moverse, para movilizarse, para hospedarse. Y bueno, se hicieron muchas presentaciones virtuales, encuentros virtuales. Esta cosa tan loca como que un amigo que vive en Estados Unidos un día me llame y me diga: mira, me regalaron unas entradas online para ver el ensayo de tal obra, porque se hacían ensayos de obras. Si querés te paso el link para que puedas verlo. Cosas como tener un Bafisi online o un festival de Mar del Plata online, es decir, poder estar en un festival al cual hacía años que no iba, sentado en el living de casa, en el living o en el escritorio de casa. Después cosas como participar de un mundial de escritura, ese tipo de cuestiones fueron increíbles. Bueno, el Cervantes, que puso a disposición un montón de obras de teatro, y el Colón, que puso a disposición óperas, algunas de esas grabaciones históricas. Eso fue el lado positivo de esta cuestión del arte virtual. El negativo es que un montón de artistas no tuvieron posibilidad de ingresar dinero a sus bolsillos, porque de entrada costó mucho encontrar la vuelta a esto de poder cobrar, tocar y cobrar, o esta cuestión de que los links se comparten. Bueno, y obviamente se frenó toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la producción, que afectaron a lo que es la industria audiovisual.
Era Marcelo Gobbo también, entonces, describiendo cómo lo encuentra esta virtualidad en cuanto a los distintos formatos en los que él trabaja, fundamentalmente en lo audiovisual y en la escritura. Y hablando de las producciones realizadas en la virtualidad, tenemos un lujo porque tenemos la posibilidad de poder compartir parte de lo elaborado en esta virtualidad. Escuchábamos hace un rato a Pucherito Casbin, quien mencionaba la ventaja, ¿no?, de tener un sonidista que manejara todo lo que era la virtualidad, y estaba hablando de nuestro operador, el Laucha Raúl Pina. Así que vamos a compartir algo de lo que se produjo durante esa virtualidad, un tema a cargo de Zambalache, que nos entrega esta versión de Melodía de Arrabal, cantando de Carlos Gardel.
Muy bueno. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargor. En la primer cita la paica rica me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Barrio, un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo sé que hay una sombra para las tardes.
Yo tengo una.
En mi patio. Y sé que vos tenés una sombra favorita.
Donde sentarte a mirar,
a tomar mate, o a escuchar la radio.
O a destapar un vino.
Hay una sombra, un aire fresco. Un lugar donde estar nomás. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Seguimos compartiendo entonces los testimonios, las experiencias de nuestros artistas locales en torno a lo que es la virtualidad, en la cual nos hemos adaptado todos, ¿no? A nivel internacional, podríamos decir, a nivel mundial. Sí. Pero bueno, cada sector tiene sus particularidades y el arte en general, no solamente por parte de los artistas, sino también por cada uno de nosotros, ¿no? Como consumidores del arte. Dialogábamos, recién escuchábamos la grabación entonces de Zambalache, realizada en virtualidad, y el guitarrista con quien hablábamos, Pucherito Casbin, también nos cuenta sobre, bueno, las posibilidades que brinda justamente esta nueva virtualidad en cuanto al crecimiento que han tenido desde la utilización de las herramientas tecnológicas y qué es lo que queda, qué es lo que aporta, ¿no? Una vez que se pudiera volver a la normalidad, y una de ellas es esta posibilidad de seguir incorporando el streaming más allá de que se pueda normalizar el tema de la circulación y las aglomeraciones, ¿no? Como una opción más. De esto nos habla Pucherito Caffín.
Sí, es algo que lo veníamos hablando nosotros en nuestros ensayos, ¿no? Esta posibilidad de que si continúa, más allá de que exista la presencialidad absoluta, ponele, vamos a en un imaginario que, bueno, que todos estamos esperando eso, yo creo que este formato vino para quedarse y para llegar aún más a un público que no se pueda acercar, ¿no? Por una cuestión física de distancia. Esto nos sirvió a nosotros también mucho para contactarnos con nuestros familiares, con nuestros... que en este momento uno lo necesita, digamos, la contención. También uno puede contactarse con, primero con un público también que no está, pero también con su familia, con sus amigos, cosas que quizás antes uno tocaba y che, toqué en tal lugar, qué bien, cómo la pasaste, re bien, y era, quedaba en el comentario, en la palabra, y en este caso, haciendo un clic, pues sentir la compañía, ¿no? Sentirse un acompañado por familiares, amigos, eso estuvo muy bueno. Depende también de la convocatoria que uno vaya a tener en ese momento. Lo que nosotros hicimos es más que nada lo que eran gorra virtual, era abierto a todo el público, y aquel que podía brindar, digamos, su apoyo, lo brindaba. Así que no era cerrado, digamos, lo que hicimos. Apostamos a que aquel que quiera colaborar, colabore, y el que tenga ganas de verlo, lo pueda ver sin poner un peso. Quizás en eso, bueno, restrinja dinero, pero abra al público. Eso son, bueno, es prueba y error, ¿no? Quizás es probar en otro momento hacer algo más cerrado y ver la gente que puede concurrir entre comillas, ¿no? Uh-huh. Solamente pagando, pero bueno, apostamos a eso, ¿no? A tenerlo abierto al público y el que quiera colaborar, que colabore. Pero bueno, sí, es hoy en día los números son... No, tampoco sabemos bien los números que se manejan hoy en día en un bar y eso, porque ya quedó como en el olvido. Las presentaciones nuestras que nosotros veníamos haciendo, que eran más que nada en los bares locales, manejaban números que hoy en día no sabría decirte si esto equipara, iguala o queda por debajo de eso.
Pucherito Caffín, bueno, también nos hablaba, además de lo que queda, ¿no? En cuanto a cómo amplía las posibilidades, las tecnologías, más allá de que se vuelva una, entre comillas, normalidad. Y el Negro Aguirre, Daniel Aguirre, también describe lo que escuchábamos recién de Pucherito Caffín, quien hablaba sobre todo también de la cuestión económica, ¿no? De cómo, bueno, cómo se adapta esto, no está aceitado todo este tema. El Negro Aguirre habla de cómo afectó económicamente a los artistas, además de todos los trabajadores y trabajadoras que realizan sus actividades en torno al arte. Y también destaca los programas nacionales de apoyo desde el Ministerio de Cultura principalmente. Escuchamos al Negro Aguirre.
Darnos cuenta que no éramos necesarios, que la gente podía seguir viviendo sin ver títeres, por lo menos un tiempo, ¿no? Fue tremendo. Entonces, creo que esa reconstrucción, insisto, no lo digo de la desesperanza, sino todo lo contrario. Para poder saltar eso, para poder encontrar, para poder otra vez poner sobre la mesa la importancia que tiene para los niños, para los jóvenes, para los adultos, ver teatro o ver títeres. Entonces, en ese sentido fue destructivo todo eso que yo decía, ¿no? Pero puntualmente en el tema económico, también. O sea, nosotros nos encontramos con que no podíamos salir a trabajar, no teníamos trabajo. Fue uno de los, creo que son uno de los grupos sociales que más sufrió esta cuestión y que menos visibilizado está. ¿Qué sé yo? El taxista se visibiliza, que vos decís, bueno, la gente no ha tomado taxi, o las DP, o los comercios, pero en el artista poco se visibilizó eso, ¿no? No solamente el artista había dejado de trabajar, sino los técnicos, sino todo lo que está alrededor del teatro había tenido un parate tremendo, un parate total. Yo personalmente, por suerte, no pago alquiler, pero sí nos encontramos en este momento todavía con muchos compañeros y compañeras. Nosotros, por suerte, estamos en redes, con otros lugares, y hoy hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que la están pasando muy mal a nivel económico. También una emergencia cultural muy fuerte y mucha cantidad. Hay un apoyo importantísimo desde el Estado, es cierto, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, saliendo muchos aportes. Bueno, hay un aporte que está circulando ahora que ha abarcado a una cantidad de artistas importantísimo. Son 15.000 pesos por mes, se llama Cultura Solidaria. Le está llegando esas cuestiones. Llegaron bolsones el año pasado, bueno, en Córdoba, ayer justamente nos contaban que han retomado otra vez el tema de los bolsones para los artistas, o sea, fue como muy fuerte eso. Reitero que hubo un aporte desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, histórico creo, ¿no? Histórico porque, bueno, porque fue un aporte importante de dinero para distribuirlo, desde el Fondo Nacional de las Artes, desde el Ministerio de las Culturas también, del Instituto Nacional del Teatro, fue primordial eso, ¿no? Inmediatamente el instituto, nada, se puso al hombro esta cuestión. Por suerte, realmente, digo, ¿viste? Uh-huh. Por suerte estamos con un gobierno que está en este estado, ¿no? O sea, no me imagino otro.
Bien, eran las descripciones de artistas de aquí de San Martín de los Andes en distintas expresiones entonces sobre cómo se tuvieron que modificar las actividades desde lo artístico, luego en principio, bueno, describiendo cómo se vieron afectados, pero también esta cuestión que llevó a un crecimiento en muchos aspectos, en algún sentido también lleva a salir de ciertos fundamentalismos, ¿no? Cuestiones que ya estaban marcadas, siempre hubo, digamos, con el avance de la tecnología, bueno, quienes se oponían o quienes no estaban de acuerdo por considerar, digamos, que le saca como una cuestión de cierta, de cierto culto, de cierta, de cierta pureza en el momento al arte, pero bueno, lo concreto es que hubo que adaptarse por razones de fuerza mayor, y lo que vemos también a raíz de esto es que permite democratizar el arte, ¿no? En cuanto al acceso, no solamente por cuestión de clase, sino por cuestión de distancia, ¿no? Esto que describía Gobo, por ejemplo, de poder estar presenciando un festival de cine desde tu casa o un recital. La contracara, la brecha, lo difícil, que bueno, lo hemos hablado también, pero por ahí no entraba en todos los testimonios, también es el tema de la conectividad, de que tanto se ha hablado fundamentalmente en educación, ¿no? De que llegue, de que todos tengan acceso a la tecnología necesaria para acceder, porque si vos no tenés una computadora, no tenés una buena conexión a internet y demás, quedás afuera de todo. Ese sería justamente la brecha a solucionar para que realmente esto sea más democrático. Pero en definitiva, una vez que esto haya pasado, lo que coinciden, ¿no?, los tres artistas con los que dialogábamos, es que finalmente termina brindando un aporte, ¿no?, una posibilidad más para ampliar lo que tiene que ver con el acceso tanto a la producción como a disfrutar del arte, ¿no?, cada uno de nosotros como consumidores. Y para ir cerrando, y estamos de alguna manera tocados, ¿no? Hoy hablábamos, Adrián, yo te comentaba fuera de aire que íbamos a cerrar, ¿por qué? Porque tenemos a Laucha Raúl Pina, claro, que es sonidista, además de operador, y justamente ha estado trabajando con distintas bandas en lo que tiene que ver con la virtualidad. Y por sobre todo también con nosotros, porque a nosotros también nos llevó a transformarnos. ¿Cuándo hubiéramos pensado, Fernández, que íbamos a estar conduciendo algún programa sin un conductor en el estudio?
No.
Decime cuándo, Fernández.
No, jamás lo imaginé. Y el Laucha nos dio una mano, nos da una mano todos los días, pero en la instrumentación de esta cuestión, para él puede ser el ABC, es como tomar un vaso de agua, pero para mí es estar en la NASA. Y
claro,
y está el Laucha dándonos una
mano.
Porque
no nos vemos, además.
Claro.
Buen día, Laucha.
¿Cómo andan? Buen día. Buen día a la audiencia.
Muy bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco, bueno, cómo es, a ver, laburar desde el sonido? Porque te toca un rol muy importante justamente en el trabajo virtual, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la música.
Ahí está Juan Pablo. Sí, fue como dijo el Negro Aguirre, ahí en marzo se cortó los dos o tres sonidos que había y no se supo más nada, y después empezó a verse en todos lados lo de los streaming. Y nada, muchos salían con el celular así al aire y empezamos a ver, hoy por hoy con las consolas digitales se puede meter el audio digital en una compu, en un teléfono. Así que nada, empezamos a experimentar cómo era eso, a verlo cómo se hacía. Y en mi rubro en particular se armaron grupos estoy en un grupo de técnicos de sonido de todo el país, gente que ha hecho Cosquín, gente de ese calibre, digamos. Y todo eso sirvió para ir viendo cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Más allá de la tecnología a la que acceda cada uno, yo estoy mucho más básico que otros lugares, pero sin embargo lo pude materializar, digamos. Así que estuvo bueno porque fue todo un desafío. Uh-huh. Y nada, se fue dando con algunos grupos de acá, de empezar a probar. Al principio solo streaming, sin muy raro, o sea, llevar solo lo que implica el escenario y no el sistema de sonido, digamos, en sí, salvo lo que se amplifica en el escenario. Y así, bueno, se fueron dando a raíz del año pasado un montón de streaming, hicimos con la asociación Musa sobre todo. Mm. Después con algunos artistas en particular que lo hicieron por su cuenta también, como el caso de Ferrocini o Mati Sáez, que hice varios con ellos.
¿Nivel de sonido, Laucha, de Fernando Rossini?
Sí, sí, salía bueno. Fue difícil mezclar con auriculares al principio, más que nada por el retardo que tiene. O sea, yo puedo hacer la mezcla en la consola con auriculares y está todo bien, pero el tema es escuchar cómo salía por la plataforma, digamos.
Claro.
Así que nada, tiene Facebook, por claro. ejemplo, tiene casi 30 segundos.
Y es fundamental
segundos.
También el tema de...
¿De?
El tema de la velocidad de internet.
Además eso. El Facebook, por ejemplo, tiene, más allá de la velocidad de internet, tiene unos 30 segundos de retardo, más o menos. Y en el caso del Centro Cultural Cotesma, que se hicieron muchas de ahí, ellos reforzaron la banda ancha para que no haya problemas. Los primeros tuvimos cortes y, de hecho, hubo dos que no pudieron salir directamente. Y después, cuando ya reforzaron la banda ancha, no hubo más problemas. Y ya después, cuando empezó de vuelta con aforos del 30%, se hicieron, como decía Pucharito, se hicieron algunas dobles, digamos, con público y con streaming a la vez. Así que eso también fue una adaptación, pero bueno, se logró, digamos.
Bueno, para ir cerrando, Laucha, también lo que yo quiero destacar, que ya de alguna manera venías adelantado, porque venía, hoy lo hablábamos con Samuel García, quien también pudo salir por esta aplicación que utilizamos, que se llama Mumble, ¿no? Que nos permite salir con una claridad de sonido. Por ahí hay alguna diferencia en esto del delay, ¿no? Por eso cuando dialogamos a veces queda un pequeño silencio cuando estamos dialogando, justamente por cuestiones de la conectividad. Pero... me acuerdo que el Laucha venía insistiendo con este programa que se llama Mumble desde mucho antes de que llegara la pandemia y... justamente para utilizarlo en lo que tenía que ver con, bueno, alguna transmisión de exteriores, algún móvil y demás, pero venía desde antes el Laucha y bueno, finalmente tuvimos que adaptarnos al Mumble.
Vieron,
y
lo
nunca
tuve que usar.
Imaginamos, creo, que lo íbamos a estar utilizando todos los días.
Sí, sí, es un software libre.
Bueno,
que...
y vamos cerrando entonces.
No, te decía un rapidito. Es un software libre que usan los gamers, que está adaptado a las necesidades nuestras. Con los servidores sí son propios y se hicieron a raíz de una iniciativa de un compañero de LT14 de Paraná. Él ya lo usaba en un programa en un bar y hace 4 años que empezó a usarlo, más o menos. Entonces ya empezamos a distribuirlo y bueno, se dio justo que vino la pandemia y lo teníamos ya armado.